mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús en noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nuevo Testamento, Evangelio de Juan 3:1-9. Solo una torpe y triste superstición puede prohibir los placeres. En efecto, hay algo que ahuyente mejor la tristeza que calmar el hambre y la sed. Esta es también mi norma y mi convicción. A ninguna divinidad, solo a un envidioso, le puede procurar placer mi impotencia y mi pena. Solo alguien así puede considerar que nuestras lágrimas, nuestros lamentos, nuestro temor y los otros signos de nuestra impotencia interior sean una virtud. Al contrario, cuanto mayor es la alegría, mayor es la perfección que alcanzamos y más necesario se nos hace participar de la naturaleza divina. Así pues, es de hombre sabio utilizar las cosas y obtener de ellas todo el placer posible, sin llegar al hastío, porque eso ya no sería placer. Ética, Baruch Espinosa, 1632-1677. Yo, por formación intelectual, pertenezco a los hijos del cielo, pero por temperamento y por estudios profesionales, soy un hijo de la tierra, situado de este modo por la vida en el interior de dos mundos de los que conozco por experiencia familiar, la teoría, la lengua y los sentimientos. No he levantado ningún tabique interno, pero he dejado que reaccionasen en plena libertad una sobre la otra, en el fondo de mí mismo, dos influencias aparentemente contrarias. Taylor de Chardin, Como creo, de Yo me explico. Editorial Taurus, Madrid, 1970. 69. Hola a todos, aquí estamos con el nuevo arcano, que casualmente hoy es el que guía nuestro programa, su figura en el globo, y lo hemos convocado para que el trayecto y la entrega que hagamos en este viaje sea fértil, armonioso y equilibrado. Esperamos lograrlo porque su guía está con nosotros. La templanza es el arcano 14, llamado el arcano de la inspiración. Nos encontramos con él porque representa un respaldo en este el viaje de la conciencia, que es un proceso vivo con sucesos imprevistos que sirven para romper la ilusión de controlar nuestra vida. Pero es necesario estar atentos para impedir que la dinámica del ego y su deseo de división nos conquiste. La templanza es representante de la mesura y la equidad, virtudes en las que nos amparamos para llevar adelante nuestro propósito, que es estar conscientes de los dos planos para poder estar en el mundo sin ser del mundo. Frase que utilizan muchos místicos para decir que podemos transitar lo trascendente en lo cotidiano sin dejarnos atrapar por el mundo material ni volatilizarnos en el mundo espiritual. Es necesario un anclaje y una, digamos, avidez de trascendencia. Después del arcano 13 no aparece el caos, aparece una armonización que no es de este plano. Llega como un soplo espiritual. En la imagen se muestra cómo la templanza representa el arte de mezclar lo que parecía incompatible. Es ese el aprendizaje posterior a la crisis. Aquí es el alma que ha atravesado la noche y ahora aprende a respirar de otra manera. En realidad, empieza el trayecto del alma a partir de la templanza. Hemos abandonado el reino del ego, aunque el ego siga manifestándose en nuestras vidas, pero no tiene la fuerza de la que disponía en los primeros años. Si la muerte fue cirugía, la templanza es cicatrización consciente. Es necesario que sea un ángel el que vierta agua de una jarra a otra, ya que es mensajero de esa dimensión trascendente que no estaba disponible a la conciencia ordinaria del héroe o la heroína hasta el momento. Podemos ver que el líquido no se derrama. Hay un intercambio constante que no es estancamiento, aunque parece que todo queda ahí. No es quietud pasiva, es circulación armónica. El propósito de nuestro programa es acompañarlos en este viaje de autoconocimiento a las profundidades de sí mismo, donde luego de tormentas aparece la calma que proporciona la templanza, pero hemos de mirar de frente las nuevas instancias que trae al camino.
Bueno, muy bien. Hola a todos.
¿Cómo estás?
Bien, de nuevo en este hermoso programa, acompañando a Inés. Así que bueno, hoy con la templanza, qué lindo arcano. La templanza enseña algo muy profundo. No todo se resuelve con intensidad. Hay procesos que requieren tiempo, suavidad, repetición, paciencia. Es el arte de sostener el equilibrio dinámico. Después del corte del arcano 13, aquí se produce la integración. La templanza es el aprendizaje posterior a la muerte simbólica. Aprender a vivir de otra manera. Así que bueno, invitamos a los oyentes que participen, que comenten, que hagan preguntas si lo consideran necesario. Y acá Claudio muestra el arcano de la templanza.
Qué maravillosa imagen, ¿no?
Sí, hermosísima.
La tengo muy presente porque me he hecho una mayólica con su imagen en la quinta que tenemos en Pergamino, porque aspiro a mantener ese equilibrio. No es que siempre lo logre, pero cada día un poquito más. ¿Hay mensaje ya?
No, por ahora no. Así que en cuanto aparezca uno, te aviso.
De acuerdo. Bueno, les cuento que el jueves 9 de abril de 18:30 a 21 horas comenzaré el taller online Las 22 Puertas del Alma de frecuencia quincenal. Será un recorrido profundo y vivencial sobre cada arcano dirigido a quienes hayan pasado los 40 y se sientan confundidos con el camino a seguir. Más información de esto la van a encontrar en el Instagram y el Facebook de El Hilo de lo Invisible. Así que el aviso parroquial ya está pasado. La templanza, como venimos viendo, representa integración, moderación inteligente, sanación, ritmo, comunicación entre planos, celestial y terrenal, y alquimia interior. Esto me recuerda también al trabajo que hace una amiga nuestra sobre la restauración en distintos lugares del planeta, que trata de la sanación del trauma colectivo. La doctora Flavia Valgiusti tuvo en esto un rol muy activo. Proponer un diálogo entre dos facciones opuestas en países heridos por experiencias traumatizantes es una tarea novedosa en el comportamiento humano. Eso es la templanza, lo opuesto a las guerras que constituyen una destrucción total, tanto para el adversario como para el agresor. Y la violencia replica en una onda expansiva abarcando a miles de seres humanos. Por eso insistimos que los arcanos vienen a mostrarnos potencias, capacidades humanas, que muchas de ellas no se han sacado a la luz. El arcano 14 no evita el conflicto, aparece después de él. O sea, damos por sentado que en lo humano hay una dualidad que debe suturarse, que debe integrarse, pero que existe durante muchos años, ¿no?, como mundos separados. Es la etapa en la que aprendemos a unir eso que estaba escindido. Un momento donde el yo herido puede dialogar con el ser esencial, con el alma. En el frontispicio del templo de Apolo se encuentra el cartel que dice «Conócete a ti mismo». Pero luego hay un mensaje de los sabios que explica nada en exceso. Como decía Spinoza, el placer es algo noble. Ahora, cuando es excesivo, deja de ser placer. Lo que tenemos que aprender es que, además del placer de los sentidos, existe un gozo del alma que es absolutamente sanador y llena la vida de alegría. Pero esto pertenece a un plano trascendente que es necesario convocar, porque lo que el mundo habitual nos trae son guerras, conflictos, robos, abusos de poder. Esto es el leitmotiv cotidiano del ego. Pero hay algo mucho más trascendente a nuestra visión primaria, pero accesible a la disposición del alma. Así que aquí no termina todo porque haya aparecido el ángel. Vamos a tener que seguir aparentemente un tramo más espiritual, pero no por ello menos exigente y doloroso en oportunidades. Así que usemos este arcano para que guíe el otro trayecto que nos espera. ¿Hay mensajes, Norma?
Sí, hay dos mensajitos.
Entonces.
Sí, pero un poquitito. Silvia G., qué alegría volver a compartir otro programa. Besos a las dos. Miguel Aguilar, hola Inés y Normi. Veo a la templanza con las jarras preparadas para armonizar las energías.
Gracias, muchas gracias.
Y María Cristina Laferrere, hola queridas Inés y Norma. Gran alegría escucharlas y nutrirnos con sus compartires.
Muchas gracias. Y podemos retirar ya la imagen, entonces. En este arcano se produce una circulación emocional. Las dos jarras representan las polaridades, agua y espíritu, como menciona el Evangelio de Juan. El aspecto femenino del hombre es el eros anima, representado en la carta por el tarot por el arcano Los Enamorados. Ahí aparece un joven en relación con su alma. Y el aspecto masculino en la mujer es el logos o animus, emoción y razón, consciente e inconsciente, masculino y femenino, acción y receptividad, yang y yin, simbolizado en el tarot, en el arcano, la fuerza. Una joven que se vincula con el león de un modo armonioso, pero no deja de ser un león. Aquí el ángel de la templanza no elige a uno de los dos polos o de las dos jarras, las conecta entre sí desde una nueva perspectiva, es decir, de lo más alto a lo más bajo. Si nosotros podemos hacer esto en los procesos de elaboración de un conflicto, yo recuerdo que tuve una idea loca hace muchísimos años, cuando estaba viviendo una situación de tironeo emocional muy profundo. Me escribía de un mail mío a otro, de Inés Olivero a Urano 2001, que era el mail con el que usaba que usaba para las clases de astrología. Desde Inés Olivero contaba el dolor que estaba sintiendo. Pero desde Urano me respondía: qué raro lo que me contás, porque desde aquí veo una explosión de luces que hacen imágenes maravillosas. Yo recuerdo que cuando me contesté esto, que evidentemente no sé de dónde lo saqué, me lo debe de haber soplado la templanza, yo entendí que había otra forma de verlo, cosa que más adelante confirmé con un curso de milagros que dice que tiene que haber otra manera de mirar lo que ocurre. Así que, bueno, esta conexión, que en lugar de eliminar lo diferente, lo integra, genera libertad, porque no hay enemigo. Si yo no tengo enemigo, soy libre. Esto es una vivencia que tanto Norma como yo, por los años, hemos comprendido y vivenciado profundamente. Pero durante mucho tiempo parece una utopía. No lo es. Es una de esas potencias que se descubren cuando uno se anima a alargar la mirada, ¿no? ¿Más mensajes?
Sí, más mensajes. María Esther Brunelio, hola Inés y Norma. Gracias por este programa. Esta semana acudimos al tarot para que me guíe y me brindó la carta de la templanza. Gracias. Muy linda la propuesta del taller online. Y Silvia G., siento que desde algunos años estoy acompañada por los arcanos del colgado y la muerte. Duro camino recorriendo. Escuchar sobre la templanza me da esperanzas de poder encontrarme con ella prontito.
Pero es así. Asegurado.
Es así.
Está asegurado, porque el que se anima a vivir el colgado y por ti,
la muerte.
El que se anima a mirar de frente esas dos experiencias humanas tiene asegurado el encuentro con la templanza. Hay que tener coraje para atravesar con conciencia los momentos duros en la vida, pero son pruebas que sirven para romper la coraza del ego y dejar que luzca el ser esencial que está encerrado. Yo lo asocio esto con la vida de sueño de Calderón de la Barca. Sueña el rey, que es rey y manda. Ese es el ego. Mientras tanto lo tiene Segismundo encerrado en la torre, que es el alma, el ser esencial. Ese relato es iniciático, verdaderamente. Calderón de la Barca era un hombre sabio. Pero está en muchos textos de la literatura clásica este viaje por la oscuridad para llegar a la luz. Dante con la Divina Comedia, las moradas de Teresa, hay un montón de Teresa de Ávila, ¿no? Me refiero. Hay muchos, o San Juan de la Cruz con el canto al alma, como no me sale ahora el nombre del poema.
La noche oscura del alma.
La noche oscura, bueno, ahí está. Esto es un relato del periplo humano en la tierra. Podemos venir para vivir mejor, comprar cosas, tener un country, un barco, viajar a Europa y morir. O podemos ir muriendo a cosas que son ya perimidas e ir despertando y renaciendo a condiciones más amplia de nuestra, de nuestro potencial. Bueno, avísame cuando haya otro mensaje.
Sí, no, por ahora el último, el de Silvia G.
De acuerdo. También podemos asociar lo que hace la templanza con la ley de ritmo del Kybalión, que establece que todo en el universo fluye y refluye, moviéndose como un péndulo entre polos opuestos, ascenso y descenso, avance y retroceso, acción y descanso. Nada es estático y el ritmo es la compensación natural que permite ciclos constantes, enseñando a fluir con la vida en lugar de resistirse a sus cambios. En el libro Los Arcanos Mayores del Tarot, dice que esa presencia que descubrimos en llegar a este momento del recorrido es el ángel de la guarda, quien siempre estuvo ahí, pero ahora lo sentimos. Desempeña su papel de cinco maneras: nos guarda, nos sostiene, nos protege, nos visita y nos defiende. Pero como se respeta el libre albedrío, no puede intervenir si no lo convocamos, si no lo invocamos. Para mí, en estos días, tuvo una relevancia inmensa la figura del ángel de la guarda. Con relación a personas que están cerca mío y que son muy queridas y que están enfrentando momentos difíciles, pero se sienten acompañados. Aparecen hechos sincrónicos de pronto que les demuestran que no están solas. No nos olvidemos de invocar al ángel de la guarda con aquella oración de la infancia, ¿no? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me dejes solo, que me perdería. Y tiene otra partecita que no me acuerdo. Pero
no me desampares ni de noche ni de día.
Ah, bueno, no me, esa es primero y después te dice, no me dejes solo. Sí. Ok. Eso tan ingenuo, tan infantil, es verdad. Hemos dejado de tenerlo en cuenta. Juan 23 decía: no establezco comunicación con nadie sin antes pedirle a mi ángel de la guarda que hable con el ángel de la guarda de la otra persona y facilite las cosas. Y esto es tan sabio. Contar, los grupos hablamos del poder superior, pero con entender que es un ámbito interno de nuestra experiencia humana, que no es algo que está afuera, es algo que convive con nosotros, pero lo hemos ignorado por ignorancia casualmente.
Yo uso esa frase también hace mucho, de comunicarme con mi ángel para que se comunique con el ángel del otro. Porque en el momento en que le estoy mandando al ángel eso para que se ocupe del otro, yo me libero del control, del resultado, porque está a cargo de mi ángel con el otro ángel.
Sí.
Es algo que uno lo experimenta, es una sensación muy linda que se siente.
Sí, de verdad, es así. Bueno, dice que es el libro de los arcanos mayores, dice, es la estrella rutilante, el pentagrama luminoso que está por encima del hombre, que sería la chispa divina que nos ilumina, está por encima, pero está por dentro también. Es la fuerza interna de la que no somos conscientes en la vida cotidiana y se revela cuando nos sentimos inclinados hacia la totalidad. ¿Cuándo hacemos eso? En general, cuando nos sentimos impotentes, desvalidos, sin armas para resolver lo que nos está ocurriendo. Por eso la vida no nos pone pruebas para hacernos sufrir. Nos da la oportunidad de que en esas instancias descubramos el mundo espiritual que nos envuelve. Sally Nichols, en su epígrafe, no sé si es la palabra, es la frase con la que inicia el arcano de la templanza, es: cada brizna de hierba tiene su ángel que se inclina sobre ella y le susurra: crece, crece, del Talmud. Así que evidentemente esto es como una riqueza desconocida a la que podemos apelar en la medida que abrimos nuestra rigidez intelectual, porque nos creemos súper inteligentes, porque dudamos de todo, porque somos escépticos. Pero en verdad Pascal decía: no sé si existe Dios, pero creo en él, porque de existir, ahí estaremos. Y si no existe, ¿en qué me molesta haber creído? Bueno, un poco esto, es una actitud más inteligente, emocional. Y el otro autor que también trabajamos siempre es Jajo Van Haf, que sostiene que esta carta simboliza la moderación, sensibilidad imprescindible para sobrevivir a los peligros que acecharán en el siguiente tramo del camino. La guía de almas que la carta personifica en un ángel representa el conocimiento infalible del camino correcto. Mientras que el desarrollo del ego impulsaba la separación de todo, la lucha del yo esencial, del alma, nos guía ahora por el camino que conduce a la unidad, a la totalidad, para poder alcanzar nuestro objetivo. Debemos confiar en esta guía, antes inconsciente, teniendo en cuenta que el ego se va a resistir al ser demasiado orgulloso, demasiado débil y temeroso. Buenísimo esta frase de Van Haf.
A ver si hay algún otro mensajito. Sí. Se agregó César Manchari de Perú. Gusto de verlas y escucharlas. ¿La templanza significa adaptarse al mundo o transformar nuestra manera de vivir en él?
Sí, es esta segunda opción. Por más que adaptarse al mundo, forma parte de la transformación de nuestro modo de vivir en él. Luchar contra lo opuesto no significa que lo vamos a vencer. Por ahí fluir con la energía del adversario nos lleva a mejor puerto. Bueno.
Bueno, ¿sigo?
Sí, por favor.
Sí. Bueno, esto se relaciona con lo mencionado en los grupos sobre el funcionamiento del ego. Ajá. El cual se sostiene sobre tres pilares: miedo, obstinación y orgullo. Mientras que el alma, que aquí comienza a aflorar a la conciencia, lo hace desde la humildad, honestidad y transparencia.
Así es.
Si bien este arcano representa un momento de armonía, de calma después de la tormenta, como no hemos concluido el proceso de evolución de la conciencia y el camino no es lineal, hemos de saber que nuestro ego seguirá propinándonos coletazos con la intención de hacernos desistir. Y si lo escuchamos, caemos en una profunda desesperanza y una resignación abismal. Pero si estamos atentos, el ángel, con su voz interior, nos rescatará. Siempre que nos mantengamos fieles a nuestra búsqueda más profunda.
Así es, sí, de verdad.
Es así.
Tenemos libre albedrío, por eso podemos elegir continuar de modo inconsciente el tramo que nos aguarda, esperando la muerte y alguna que otra alegría que nos pueda dar el consumo, o podemos comprometernos con el alma y seguir sus indicaciones. Como vemos en el Evangelio de Juan, podemos llegar a obedecerla tan completamente que seguiremos a ese viento que no sabemos de dónde viene y tampoco a dónde nos llevará. Esto, aunque parece un axioma inalcanzable, yo lo experimento día a día. Cuando algo internamente me surge, aunque el ego lo cuestione, yo obedezco a ese impulso. Y siempre que lo he hecho fue para un bien mayor, aunque no siempre era en las mejores condiciones. A veces me generaba afrontar la opinión de otros, ¿no? Ahora, esto que decía Silvia G. hace un rato, en el tarot, la templanza se encuentra entre la muerte y el diablo, que vendría a ser el exponente de la oscuridad, ¿no? Si la muerte significa despojarse de todo, el diablo representa la avaricia desordenada, el querer todo, ¿no? Y como decía Spinoza, el exceso nos lleva a un camino de perdición. Aquí es que donde la templanza nos muestra el camino del medio, del que hablamos tantas veces en los grupos, sin carencias y sin desbordes. La mesura es una pausa antes de tomar posición. Y esa es una enseñanza que nos da este arcano. Fíjate si hay más mensajes.
Sí, de Juan Carlos de México. Espérate un poquitito porque se va a caer. Hola, buenos días Inés y Norma, excelente día.
Gracias, muchas gracias. En otro libro de Jajoban Jaff, que es El tarot y el viaje del héroe, nos dice: la templanza representa la voz de Dios, la vox dei, en nuestro interior. Y seguir la ultranza a veces nos genera un conflicto con lo que indican las buenas costumbres. Un ejemplo de ello está en la Biblia, en Josué 1:2. Cuando la vox dei ordenó al profeta casarse con una mujer de dudosa virtud. Lo confrontó con lo que se esperaba de un hombre piadoso en la época. Pero seguir la voz de Dios es seguir la voz de Dios, pese a lo que ocurra. Otras veces nos pide aceptar desafíos como nos cuenta Durkheim, Carl Friedrich Durkheim, en La Gran Crisis, donde nos impulsa a enfrentar los tres miedos más grandes a través de una enfermedad, de una pérdida económica, de una separación, en estados de extrema vulnerabilidad. Los miedos son a la muerte, a la soledad y a la locura o el sinsentido. Pero de enfrentarlos y contar con una ayuda superior para atravesar ese momento, descubrimos que la muerte no existe, que nunca estuvimos solos y que el sinsentido aparente encubre un sentido profundo que todo lo aclara. Por lo tanto, podemos decir que este arcano nada tiene que ver con conveniencia, mediocridad, apatía, blandura o indecisión. Obedecer esa voz requiere valentía y compromiso con el proceso interior que se está experimentando. Esta idea de integrar las divisiones que hace el ego aparece también en el libro Sri Aurobindo, o La aventura de la conciencia de Sapra, que era discípulo de Aurobindo. Aurobindo profundiza allí su mirada al resignificar la idea de lo divino. En Oriente, la división entre espiritualistas y materialistas era muy marcada. Cuando Aurobindo creció en el conocimiento de su país, desde el que se había ausentado en la adolescencia de jovencito, entendió que había una falacia en las enseñanzas que sostenían esta división, ya que todo es sagrado, materia y espíritu. Y en la medida que lo comprendemos, la vida se eleva y se ilumina. Del mismo modo que decía Taylor, que él convivía con dos planos aparentemente contradictorios, y lo reafirma en su libro El Medio Divino, donde habla que el cuerpo es el santuario del alma y recinto del Espíritu Santo. Así que verdaderamente en la madurez espiritual de un ser humano, el mundo deja de estar dividido para poder visualizar todo como una obra magnífica de la providencia, el ser superior, como queramos llamarlo. Pero esa instancia divina envuelve y acompaña los últimos años de vida de un modo maravilloso, la verdad. Dejo porque seguíamos hablando un montón, pero no nos da el tiempo.
Mira, María Cristina Laferrere agrega: qué maravilla este arcano, la templanza, en el camino hacia nuestro ser, con el objeto de integrar los opuestos en el sentido de enriquecernos en la diversidad.
Así
en estos tiempos de tanta violencia.
Uf, sí, tal cual.
Sí, excelente la acotación de María Cristina, sí.
Sí.
Bueno, vamos a las preguntas.
Dale.
¿Dónde en mi vida necesito mezclar en lugar de cortar? ¿Qué polaridad estoy sosteniendo como enemiga? ¿Estoy intentando acelerar un proceso que necesita maduración? ¿Puedo aceptar que la integración es más lenta que la ruptura? ¿Qué parte de mí necesita hoy suavidad y no exigencia? Articulación de esta segunda etapa del viaje. La justicia ordena. El ermitaño va hacia adentro. La rueda cambia. La fuerza sostiene. El colgado invierte. La muerte transforma. Y la templanza integra. Es el primer gran estado de armonía después de la crisis profunda.
Y se experimenta así, un aflojar tanta tensión, pero no es para acomodarse allí entre algodones. Hay que seguir trabajando. De paso, les cuento que los próximos programas van a ser invitados, ¿no? Así que hablaremos de estos procesos con diferentes miradas, ¿no? Y ahora, si les parece, ¿hay algún mensaje más antes de...?
No. El de María Cristina fue el último.
Bueno, entonces... nos acomodamos con la espalda recta y cerramos los ojos. Observamos la respiración sin intervenir. Sentimos el aire que entra y el aire que sale. Nos entregamos a experimentar lo que nos propone la visualización. Imaginamos que estamos en un espacio abierto, sereno. El aire es claro, el suelo firme. Frente a nosotros aparece una figura luminosa. La observamos con detenimiento y vemos que no se impone, no juzga, solo sostiene dos jarras. Apreciamos cómo el agua fluye de una a otra sin derramarse, sin perderse. Entonces, comprendiendo que esta escena nos está espejando algo de nuestro interior, sentimos como dentro de nosotros también hay dos recipientes. Uno contiene nuestras heridas, nuestras reacciones, nuestras viejas defensas. El otro contiene nuestra conciencia, nuestra capacidad de comprender. Durante mucho tiempo estuvieron separados. Ahora vemos como algo muy hondo comienza a unirnos. Permitimos que lo que dolió dialogue con lo que comprende. Que lo impulsivo converse con lo sabio. Que la exigencia se suavice. Respiramos. Sentimos que no necesitamos resolver todo hoy. Solo permitir que el flujo continúe. No estamos definitivamente rotos. Estamos en proceso de integración. el agua sigue circulando. Entendemos que la verdadera armonía no es ausencia de conflicto, sino observación respetuosa de las diferencias, capacidad de mezclar, de comprender la esencia de cada uno de los que participan del enfrentamiento. Permanecemos unos instantes en esa sensación de equilibrio vivo. Sabemos que con la templanza nos espera un compromiso ineludible. Llegamos hasta acá. Nos hicimos conscientes del daño que produjo la confrontación, el deseo de imponer nuestra perspectiva a los demás. Y eso no desapareció. Seguirá tentándonos al ataque y la defensa. Ahora el alma nos pide que alarguemos la mirada, que sumemos compasión hacia lo diferente, que aguardemos a que la tensión disminuya. Durante unos segundos atesoramos este conocimiento en el corazón y nos disponemos a regresar al aquí y ahora. Lentamente vamos volviendo, respirando con conciencia, sabiendo que la energía sagrada, el prana, proveniente del sánscrito, significa aliento de vida o aire inspirado, y fluye a través de todo, desde la naturaleza hasta los seres humanos, siendo fundamental para respirar, pensar y actuar. Poco a poco y al tiempo de cada uno, abrimos los ojos. Para cerrar, mientras van volviendo, podemos ver que después de toda transformación profunda, la vida nos invita a algo más sutil: aprender a vivir en equilibrio. La templanza no es una carta espectacular, es el mensaje íntimo que recibe el alma que ha aprendido a mezclar el agua y el vino sin derramarse.
Bueno, Inés, entraron dos mensajitos más.
Dale.
Jeje, desde España, por WhatsApp, manda este mensaje. Muy bonito programa, gracias por tanta sabiduría. Y Carolina Maldonado, nos está escuchando desde Chile, también nos saluda. Bien, así que bueno, ahora vamos a saludar a estos encantadores oyentes que nos acompañan: Silvia G., Miguel Aguilar, María Cristina Laferrere, María Esther Brunelio, César Mangiari de Perú, Juan Carlos de México, Jeje de España, Carolina Maldonado de Chile. Así que bueno, nos
gracias
gusta que de otros países también nos escuchen.
Gracias. Bueno, y gracias ahora, a Claudio también, que es
a Claudio. Sí, sí. Bueno, y ahora nos despedimos con la oración hasta el próximo viernes. Que el fluir de la conciencia nos permita descubrir la señal del paso siguiente. Que la gracia nos envuelva en cada desafío.
Que así sea.
Eso
mismo. Buena semana para todos.
Buena semana para todos.
Para comunicarte con el programa, puedes hacerlo a través de sus redes. Instagram, El Hilo de lo Invisible. Face, El Hilo de lo Invisible.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.